Bueno, yo me la jugué, sí. Me la jugué porque nosotros tenemos por cábala no mencionar al invitado hasta tanto no verlo ya en las inmediaciones por estas cosas del tránsito y las complicaciones que pueden ocurrir aquí en el microcentro. Sin embargo,
misma.
Me la jugué y dije que hoy nos iba a visitar el gran, el querido y el admirado Raúl Barbosa. Y por suerte, desafiando a las cábalas y estas cosas, aquí está, así que podemos saludarte. Raúl, bienvenido. Qué honor tenerte una vez más,
gracias,
en el estudio.
Yo soy un hombre de llegar siempre a horario. Hay veces que no voy a contar todo el motivo, pero no lo pude arreglar. El horario.
Pero
¿no?
Nadie se entera, no vos no digas nada.
Pero bueno, ya estamos aquí con la gentileza que ustedes tienen, la gentileza de Comisarenco, que me estuvo esperando, decía Raúl, te espero, y yo con mi hermanita, que pobrecita, muerta de nervios, fui a hacer unos trámites y iba a venir también, y llegamos, le digo, mira, esto no estoy yo habituado a que me pase, pero bueno, me pasó, ahora me pasó. Estoy acá, junto a ustedes, frente a ustedes, y dispuesto, como de costumbre, a responder todo lo que sea necesario responder, porque esa es mi, como puedo decir, lo que yo debo hacer cuando estoy en una radio, tocar o hablar.
Y te quiero decir que, bueno, esta es la segunda visita que tenemos de Raúl, lo cual nos reconforta, no solo por tenerte acá de vuelta en el programa, sino porque, bueno, quiere decir que tan mal no la pasaste entonces, en la primera visita.
Pero querida, ¿cómo voy a pasar mal delante de personas tan agradables como lo son ustedes? Imposible.
Qué bueno, qué bueno. Raúl, ¿sabés qué? Mientras conversábamos acá con él fuera de micrófono, empezaba a sonar una obra que nos interesa que nos cuentes en detalle, ¿no? Porque de golpe se paró la conversación para poner la oreja y sentir esto. A ver, escuchemos de vuelta. Bueno, Raúl, vos me decías que es como un valsecito a la manera, me lo explicabas. Primero
sí.
Técnicamente, después vamos a contar cómo se llama la obra.
Es un vals que yo generalmente, en vez de trabajarlo el 1-2-3, 1-2-3, ¿no? Que es el ritmo ternario del vals. Este está hecho en un ternario sincopado. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. En vez de ser tan, 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 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Y todo eso me lo explicaba Adolfito Ábalos. Yo tocaba con mi acordeón, yo solito, en un lugar mítico, que en su momento lo fue, y creo que lo sigue siendo en el espíritu de la gente que conoció ese lugar, que era La Tribu, donde se presentaban los Huancahuá, pero ya no estaba más Hernán Figueroa Reyes. Entonces se integró Marían Farías Gómez, porque ella conocía todo el repertorio y además las síncopas propias del grupo, los Huancahuá, que eran los arreglos que hacía Chango Farías Gómez. Una bestia de la inteligencia, porque sin conocer música, como yo, sin conocer la escritura, él arregló todo eso que hizo a vos haces esta voz, vos haces esta voz, vos haces esta voz, y así hacía. Es lo que yo hago con mi grupo cuando tocamos en grupo. Ahora estoy tocando con un joven que se llama Benjamín, que es maravilloso, y le pido perdón a este gran guitarrista con quien yo grabé. Se parece mucho a él en su...
¿Juanjo Domínguez?
Juanjo no. Domínguez. Ah. Se parece mucho a Juan. Tiene las improntas de Juanjo Domínguez. Yo no lo comparo. Pero tiene las improntas que me permite improvisar. Y él improvisa como yo. Y yo entro y él no se asusta. Y cuando él hace algo distinto, tampoco yo me asusto. Digo, negro, vamos a grabar. Porque yo soy de aquellos músicos de antes que lo más importante era estar en la radio o grabar un disco. Ahora es otra cosa. Él tiene 30 y piquito de años. Yo le llevo casi 40 de ventaja. Entonces,
toda la experiencia.
Vamos a hacer una grabación así, improvisando, ¿no? Y con improntas en el momento. Se graba a ver, dos o tres veces a ver cómo sale. Y eso es lo que yo quiero hacer, mostrar otra manera de tocar, aunque siempre lo hice así, ¿eh? Lo que ocurre es que antes yo trabajaba los arreglos para hacerlos siempre igual. Ahora yo trabajo el tema, conocerlo bien, para que en cualquier momento uno haga lo que no está previsto, pero que quede bien.
Ah, me encanta eso. Yo creo que es una característica tuya. Y que, como vos decís, me parece que tienen que entrar en esa magia, ¿no? En esa vibración los otros músicos. Porque quien sí, se asusta por sí, tener todo medido y tan es estudiado, no deja que fluya la cosa.
Este muchacho, Benjamín, es una maravilla. Él está en lugar de Nardo González, que tuvo un ACV y está... se está recuperando. Ah. Entonces, él sigue perteneciendo a la familia. Somos un grupo de hombres que nos respetamos, nos queremos. Y él sigue, no toca, pero sigue estando dentro del, junto con nosotros. Y yo lo visito, él vive en Entre Ríos, lo llamo por teléfono. Hacemos eso. Y fuimos después del festival de Corrientes, fuimos con el guitarrista para que lo conozca, con este muchacho nuevo, y se conocieron y siguieron amigos. Y bueno, eso es lo lindo que hace la música, ¿no? Cuando se hace con el alma.
Y pensando en ese en esa conexión que logra la música y los músicos talentosos como vos también, digámoslo, ¿eh? Pues la música es muy linda y se disfruta, pero si hay talento detrás, es otra experiencia.
Yo pienso, claro, yo tengo más de 80 años de tocar, 80 por ahí. Y claro, yo a veces le digo a los muchachos, por ahí me preguntan, pero usted, ¿qué edad tiene Barbosa? Le digo, ¿quiere saber? Si se puede, me dice, sí, cómo no. Le digo, dentro de 3 años cumplo 90. Mm. Y ahí se asustan. Si les digo que tengo 87, no tanto.
Claro.
Sos un capo. Escúchame, en esta recorrida que has hecho, porque la última vez que nos vimos fue justamente cuando estabas recién arrancando esa gira enorme.
Sí,
¿no?
Sí.
Contanos cómo lo viviste, cómo fueron esas experiencias de tantas tocadas, además, ¿no? Y de tantos sitios distintos.
Ahora, el año pasado fue muy duro, al punto tal que yo llegué con una cierto cansancio. No debilidad, pero estaba cansado. Quería dormir. Claro, porque hemos hecho un viaje Buenos Aires-Salta.
Súper viaje.
Y de ahí bajar e ir al lugar donde se hacía el festival, que era en las montañas. Ahora, cuando uno hace estas cosas, las hace con amor, el cansancio no se nota en el momento. Se nota después, el cuerpo se resiente. Pero yo estoy contento porque hay entre nosotros hay unión. Entonces no hay una dificultad de llegadas tardes o de otros problemitas que pueden existir, que no son problemas muy, muy feos, pero que pueden crear una dificultad, pero no lo hay. Entonces, en este año hice otra vez casi lo mismo, con un poquito más de descanso entre concierto y concierto. No obstante, a veces hay que hacer de un tirón 1,000 kilómetros. Y viene mi señora, ella viaja conmigo, no la voy a dejar solita. Entonces viajamos, llevo el mate, preparamos el mate y conversamos, paramos en el camino y un cuchillito para cortar un chorizo, lo que fuere, y llegamos al lugar. El anteaño pasado, o en el 25 fue, que yo había escuchado de pasaje a alguien que tocaba el violín. Y yo le dije a Nardo, che, Nardo,
pero una mira, chica, ¿no? Me acuerdo.
Claro, mujer, pero yo no sabía al principio porque yo no la había visto. Ajá. Yo escuché un violín con un sonido maravilloso. No sabía si era un muchacho o una muchacha. Pero teníamos que volver a Buenos Aires. Y me quedé con esa duda. Volvemos otra vez a Corrientes para tocar de nuevo. Y me dice Nardo, me crucé con una chica que tenía un violín en la mano y que me dijo, por fin hemos escuchado una música que no es la que se toca en todos los festivales desde hace 20 años. Y digo, ¿será esa la chica que yo escuché?
Amor correspondido.
Amor. Bueno, yo pregunté cómo se llamaba. Se llama María Belén Arriola. Y le digo a los muchachos, ¿por qué no la incorporamos si ella acepta?
Claro.
Le hablé con ella, sí, con mucho gusto. Claro, había que ver qué tocábamos, ¿no? Y yo tengo algunas partituras. Yo no soy un gran escribiente, por decirlo de alguna manera, pero escribo bastante bien. Por ahí se me escapa un sostenido o un bemol que debería estar y no está. Entonces me dice, Raúl, acá falta, sí, ponelo, le digo. ponelo. Y yo le mandé una partitura a Belén. Y me mandó ella lo que había. Le digo, pero está perfecto, Belén, por favor. Y llegamos el día del festival. Y me van a entregar el...
Sí, una distinción, ¿no?
Me iban a dar una distinción que era el doctor honoris causa.
Sí.
Bueno, y ese día habíamos preparado un tema. Yo lo toqué ahí un ratito antes de empezar. Bueno, hacemos así. Vos tocá. Vos tenés que tocar. Cuando yo hago un espacio, vos ponés el violín. Cuando vos vas a acomodar el violín, yo toco. Y así, hagámoslo así. Y salió tan lindo. La gente se puso de pie, cosa que yo no esperaba. Porque digo, no les va a gustar. Están acostumbrados a escuchar otro tipo de música, ¿no?
Fue hermoso, yo vi la transmisión, ¿no? A través de la televisión pública, sí. Creo que, ¿no? Que se
claro,
llegó
y la
a
gente
ver. Hermoso.
Pidieron que hagamos un tema más, pero no lo habíamos preparado. Y yo le pregunto, y nos miramos, ¿vos conocés el Tren Expreso? Sí, yo lo conozco.
¿Quién no?
Sí, lo conozco. Y yo le digo, ¿en qué tono lo tocás? Yo no lo trato de vos, lo trato de usted. ¿En qué tono lo toca, Belén? Dice, en mi menor. Justo yo también lo toco en mi menor. Muy bien. El tren empieza a comenzar su inicio de viaje y luego entra en el ritmo y vos le pones el violín, o usted le pone el violín donde tiene que ir, donde su mentalidad y su espíritu le indica que tiene que hacerlo. Y lo hizo tan bien que hasta una persona como un director de orquesta, ¿no? O director de voces, me mandó una nota de elogio. Entonces yo se la mandé. Es Castiñera de Dios.
Ah, sí.
Le mira, esto es lo que piensa Castiñera. Mire, o esto es lo que piensa Castiñera de Dios de usted.
De Ana Cruza, ¿no?
Para sí, quienes. Exacto, Ana Cruza, exactamente. Sí, sí. Y me escribe, estamos en relación con este muchacho. Bueno, y esa es mi forma de tocar, para que. No hay. No, ¿cómo puedo decir? Yo me siento muy cómodo de esa manera. La impronta. Es como, yo les digo, esto es como cuando uno se encuentra con un amigo hoy, con el mismo amigo que te encontraste ayer, ¿no? Se van a encontrar hoy otra vez. Y tal vez van a hablar de lo mismo que hablaron ayer. Van a hablar hoy porque a lo mejor quedó algo pendiente. Pero no van a utilizar las mismas palabras. Ni van a utilizar tampoco la misma entonación de voz, porque en algún momento puede haber un acaloramiento, o en algún otro momento puede haber una paz, paz, tranquilidad, que no fue así la primera vez.
Seguro.
Y entonces yo quiero que en la música, busco mejor dicho, que la música se haga igual. Vamos a tocar el mismo tema. Pero ¿y cómo lo empezamos? Ah, yo lo empiezo yo. Y mañana voy a empezarlo vos. Si conoces el tema, sea algo en la guitarra. ¿Qué es lo que está haciendo este joven Benjamín? Con una maestría y yo le tengo mucho afecto y hemos trabajado muy lindo en estos tiempos.
Estamos con Raúl Barbosa y fíjate que mientras vos contabas, ¿no?, el momento en el que entra el violín y bueno, y esa conexión que han hecho y explicabas que una de las obras era justamente Tren Expreso, acá empezaron a poner Tren Expreso. A ver, ¿cuál de todas las versiones? ¿Qué versión es esta? A ver, hablábamos fuera del micrófono con Raúl Barbosa, ¿no? De Tren Expreso.
Yo no recuerdo la. Creo que es la primera grabación que se habrá hecho allá por el 86, más o menos, calculo yo. Porque yo hice un viaje al Chaco cuando tenía 21 años, acompañando a los hermanos Sena, que me invitaron para tocar con ellos. Y de repente, cuando yo estaba con Ariel Ramírez, que me invitó, él, mi papá le decía a Ariel Ramírez que su hijo era un genio, yo en este caso.
Y tenía razón.
Y dice Ariel, bueno, un día mi papá me dice, vamos a Sadaic, dice que Ariel te quiere escuchar. Y no era tan así. Yo creo que mi papá lo forzó a que me llame. Entonces, yo entro, hola, buen día, y Ariel estaba tocando el piano ahí en su oficina, en Sadaic. Y le digo, toca. Le digo, ¿qué quiere que toque, maestro? Toca lo que quieras, lo que te guste. Y yo empecé a tocar, no me acuerdo qué. Bueno, ya está, está bien. A ver, entonces ahí me cuenta que había grabado, tiene un tema compuesto, un ritmo de chamamé, para la película que se va a llamar Los Inundados. O sea, no había salido todavía.
Ya. Yeah.
Entonces me pregunta si yo leía. Le digo, no, maestro, yo toco de oído. Uy, ¿cómo vamos a hacer? Dice, no, a ver cómo es. Y empiezo a tocar. Bueno, me dice, yo creo que algo así. Me dijo, bueno, ¿cómo hago para mandarte un cassette o algo así? Le digo, a ver, yo lo voy a tocar, ¿no? Y lo toqué, parece ser que un 80% de como él lo había hecho. Entonces me dice, no, tenés buena memoria. Entonces él tenía esa forma de decir, estás contratado. Él tenía esa forma, estás contratado. Bueno, entonces yo fui el día de la grabación, no recuerdo dónde fue que se hizo, y toqué el tema que de Ariel. Y a partir de ese momento, yo creo que comenzó a cambiar un poco las cosas para mí acá en Argentina, porque el chamamé antes se tocaba solamente en los bailes y a veces había que viajar lejos en provincia, por ahí llovía, por ahí no había asfalto, hacía frío, y yo no quería eso. No era por eso que yo no quería, sino yo quería que la gente se sentara a escuchar, pero claro, no era lo que iba a pasar en un baile. Así que, bueno, yo me acostumbré a eso hasta que con Ariel Ramírez, él hizo un espectáculo en el Teatro Odeón en combinación con Los Chalchaleros. También estaba Jorge Cafrune, Jaime Torres, un cuerpo de baile. Estaba yo para hacer un cuadro de Llámame con Juancito el Peregrino, y Medina, José Medina. Hasta que Medina me dijo, mira, Raulito, no me dejan salir más, no puedo venir más. Entonces entró otro amigo que yo quería mucho, y habíamos tocado antes, que es Bartolomé Palermo, que una vez formó el Palermo Trío, un trío de tangos de guitarra. Maravilloso. Muy, muy, muy buen músico. Y seguimos la gira con ellos, y luego Ariel me hizo grabar en Odeón, después en otro disco donde estaba Julio Marvis como director, y después, por último, en la Philips, donde estaba Coco Marola, el maestro Coco Marola y el maestro Ernesto Montiel. Y querían hacer una grabación con los tres, Coco Marola, Montiel y yo, y tocar juntos.
Eso en la Philips, ¿ya?
En la Philips, sí. La Philips tenía una
claro, como un plantel, sí, de músicos ya propios.
En otro, en un plantel que tenía otro nombre a la grabadora, pero era la Philips. Como nunca estaba Montiel en Buenos Aires, porque como Cobarola estaba en Corrientes o viceversa, nunca se hizo ese disco juntos. Entonces la compañía decidió juntar cuatro temas de cada uno para hacer 12 temas, cuatro de Ernesto Montiel, cuatro de Coco Marola y cuatro discos míos. Y bueno, ese disco tuvo un título que yo no recuerdo ahora, un poco rimbombante, pero bueno, se hizo y quedó así.
Sí.
Después, a partir de ahí, yo me fui a vivir al Brasil. Y en Brasil, me preguntaron, ¿yo no querés grabar? Bueno, digo, sí, sí, puedo grabar, claro. Y como, pero me dijeron la compañía, Raulito, yo soy el director acá, pero también soy tu amigo. Te voy a decir para que no hagas algo que puede tener un problema para vos. Vos podés grabar todos los temas que quieras. Inclusive los que ya has grabado aquí, los podés grabar. Seguramente algunos los vas a hacer solo, otros con una guitarra o con dos. Pero lo que no podés poner es tu nombre ni tu rostro, porque corresponde a la compañía, por contrato. Entonces, yo digo, bueno, de alguna manera, yo voy a ir, maestro, me voy a ir. Y bueno, yo me fui.
¿Qué decisiones esas, no? Porque ahora que te escucho decirlo, imagino un poco esa situación en distintas personas, en distintos trabajos, son como momentos también claves de la vida de uno, desafíos, sí, donde...
Porque ellos me ofrecían mucho dinero, ¿eh?
Claro, por
mucho,
eso.
Mucho,
bueno,
dinero para no tocar como yo había grabado. Me preguntaban si yo no podía. ¿Vos podés hacer música, los tanquitos de los años 30? ¿Podés hacer los chamamé con un dúo de cantores, que sea un duito nomás, no, que no sean grandes cantores? Y también podés grabar música brasileira, si vos lo podés hacer. Y me dijo, vas a cambiar tu situación económica, va a ser... Y digo, es que yo no lo hago por eso. Yo quiero tocar lo que me gusta hacer. Entonces me dijo, Raulito, sos libre de hacer lo que quieras, pero durante 2 años no uses tu nombre ni tu rostro, porque para no crear problemas. Que el problema va a ser para vos. Entonces yo fui y yo les explico cuando me dijeron yo acepté de grabar, y le digo, es que yo no podía usar ni mi foto. ¿Y qué hacemos? Le digo, mira, yo estoy pensando que yo soy un músico que anda por el mundo. Yo soy un músico que desde los 10 años yo andaba caminando con mi papá por el mundo. Y se me ocurre, no sé qué los que piensan ustedes, que podría ser Los Caminantes. Sí, justo. Pero claro, dice, como no podemos hacer una foto tuya ni poner tu nombre, vamos a poner Los Caminantes y vamos a llamar a un dibujante para que dibuje a 2 hombres a caballo con una guitarra y un acordeón en la espalda cada uno. Así se hizo el disco en una tarde con Bartolomé Palermo, que lo llamé que estaba en Buenos Aires. Lo hicimos en una tarde al disco, y ese disco me dijeron que cuando lo escucharon no podían... No piensen que yo hablo para mí, ¿eh? Yo cuento lo que me dijeron, que me resultó difícil de creerlo, pero no lo esperaba. Me dijeron, tu disco, dice, le ha cambiado la mentalidad a los acordeonistas gaúchos, porque ahora resulta que todos quieren tocar como vos.
Grande, Raúl. Tengo vamos con muchos... Raúl Barbosa, aparte acá conversando en vivo, es un lujo esto, ¿eh? En vivo en el Estudio Nacional Folclórica, justo apenitas antes de que se vaya a las Europas, como sí, decían los hermanos Ábalos.
Así decían.
Hay varios mensajes para vos, sí, Raúl, de la gente que está escuchando ahora.
No me digas.
Los oyentes se comunican y saludan. Hablando un poco de estas anécdotas, Raulito te decía tu padre, dice Miguel Ángel en un mensaje. Sí. Y sos Raulito para nosotros. Gracias, maestro. Gracias a la vida.
Yo soy Raulito, es verdad. Yo empecé a los 7 años a tocar. A los 10, a los 9 años tocaba con mi papá en los boliches. Era en la tarde, ¿no? Y hasta que después grabé con un chamamé de mi papá que se llamaba La Torcaza. El nombre de la Torcaza, que yo grabé La Torcaza. Y alguien me dijo hace poquito que, la hija de Polito Castillo, que era un porteño que amaba amaba la cultura guaraní. No, yo no digo que amaba el chamamé, pero la cultura guaraní en la que está inserto la letra, las músicas y los ritmos diferentes. Y La Torcaza, me dijo ella, mi papá me dijo que tu papá le contó que La Torcaza era tu mamá, era su mujer. Y yo nunca lo supe. Lo sé de ahora, de ahora, qué sé yo, 4 o 5 meses.
Que me no enteré. Te puedo creer.
Sí, pero mi papá era muy, muy vergonzoso, digamos así, ¿no? Era muy. Mi papá era un hombre muy bonito como hombre. Siempre bien arreglado, tenía una linda manera de hablar. Él vino muy joven de Corrientes, él prácticamente desertó de Corrientes, como mi mamá también desertó. A los 19 años ella estaba en Buenos Aires, ahí era compañera de Tarragorros, del padre de Antonio.
De Antonio.
Porque iban juntos a la escuela. A lo mejor Tarragó estaba en el primer año, en el primer inferior, y mi mamá ya estaría a lo mejor en el quinto o sexto, porque mi mamá es mayor que Tarragó.
No sabía ese dato tampoco, mirá.
Yo no, y entonces mi mamá me contaba que Tarragó era un hombre muy lindo como hombre, muy bonito, que era, bueno, yo lo he conocido, medía 2 metros, era elegante. Y mi mamá me contaba que muchas veces lo vio con capa negra, una capa negra hasta el suelo y con un sombrero negro. Y que a veces, dice, tenía una flor y cuando pasaba una chica le daba, sin decir nada.
Un galán.
Era un galán. Sí, sin decir nada, le digo, para usted. Y sí, no sabía qué hacer, así que así agarraba y salían corriendo.
Mirá vos. Más, bueno, vos sos un galán, sí, también, te quiero decir, porque acá las chicas están escribiendo, sí. y siguen agradeciendo tu presencia, ¿no?
Dicen por aquí, qué día maravilloso el día de hoy. Gracias, Raúl Barbosa, te amamos. Dice, ¿viste? Tere de la Boca, dice, a la vez ella forma parte de un grupo de danzas del litoral, dice, hablo en nombre de mi grupo y hablo en mi nombre, abrazo, inmenso maestro, te extrañaremos, ojalá que vuelva pronto, siempre estás aquí en nuestros corazones, nos dice Tere.
Yo no sé qué decir, porque yo nunca busqué el... Yo nunca busqué elogios. Yo toco como sé tocar, como me sale. Yo trabajo los temas, yo trabajo el acordeón. En estos años estoy trabajando con un acordeón que pesa 18 kilos. Claro. Se me estropeó el morocho, ¿no? Lo mandé a arreglar a un amigo que se llama Amoedo, que es descendiente de los Anconetani, y me lo dejó. Está perfecto. Y entonces yo le pedí perdón al otro, al negro, que lo iba a guardar otra vez, porque ya llegó el que estaba antes.
El momento, claro.
Llegó el momento. Pero yo también toco un poco la guitarra y hago cosas. Hice algunas grabaciones en guitarra. En algún disco hay por ahí cosas. Y en uno hasta me animé a cantar.
Quiero eso, sí. Quiero ese material, Raúl. Sí, ¿dónde está?
Eso, mira, hay una grabación que habla del árbol, ¿no? Habla del árbol. Yo hice la letra y la música. Mire ese árbol, mi amigo. Que yo no recuerdo bien la letra, que cuántos pájaros, hablo de los pájaros que están ahí, que anidan los pájaros, hablo de la sombra que da el árbol y de la, ¿cómo puedo decir?, de la gente que pasa y se cobija cuando hace mucho sol. Cuando hay mucho sol. Y bueno, también hago la salvedad de que ese árbol no va a tardar mucho tiempo en ser retirado de la vida. Entonces, yo hago una semblanza de tristeza, porque el árbol es el nido de los pájaros y también el cobijo del caminante.
Precioso. Y aparece la idea de caminante otra vez, y quiero decirte que siguen entrando mensajes para vos.
Raúl, querido, mi querido provinciano, yo soy Tomás, el zapatero de la calle Rivadavia. Qué gusto escucharte. Te mando un fuerte abrazo, un gran cariño, y que sigas con los éxitos y que Dios te tenga por muchos años más. Un gran abrazo y saludo para toda la audiencia que están escuchándote y a nuestra querida conductora.
Hola, Colo, hola, Nico, un fiel oyente. Estoy escuchando a don Raúl, es una satisfacción escucharlo, esa persona, esa manera de hablar tan amable que tiene, esos relatos tan sustanciosos. Yo estoy en contacto con Juan Juncales, que integró en su momento los Huancaguá, es mi profesor de canto, una persona excelentísima, pero don Raúl, realmente el relato que hace me emociona realmente.
El árbol y el colibrí es lo que estábamos escuchando, que además le da nombre al disco, ¿no? A este trabajo que nos ibas relatando, Raúl, ¿no? Esa inspiración, esos colibríes. Y...
Yo vi cómo a veces... Una sola vez me pasó en Corrientes, cuando en Misiones. Fuimos a visitar las cataratas y de repente se bajó una mariposa grande. Era azul, pero como si tuviera reflejos.
Como tornasolada.
Exactamente la palabra, tornasolada. Y yo estaba así y viene y se me para ahí. Y empezó a hacer con las alas. Y yo viajé con mi señora y con un amigo misionero por toda la parte cubierta de las cataratas del Iguazú. Y viajó conmigo, siempre estaba. Ahora, cuando nos íbamos llegando al final y antes de transponer esos troncos grandes que marcan la puerta de salida o de entrada, y ahí se fue.
O sea que te acompañó durante todo el recorrido.
Sí, pero no salió de su dominio. No salió del lugar.
De su hábitat.
De su hábitat. Ella no salió de su hábitat. Y bueno, me quedó grabado para siempre. Yo creo que tengo algunas fotos que mi señora sacó, me parece.
Raúl, pensando en esto que acabas de relatar, ¿vos sos creyente? ¿Tenés alguna conexión puntual con la naturaleza y el ser?
Yo creo que sí, me parece que sí. Sí, yo... hay momentos en que alguien, hay un amigo que sufre muchas veces de migrañas muy fuertes y yo le pongo la mano en la cabeza y se le va todo.
Bueno, yo soy migrañosa, me acabas de pasar un dato.
Vas a tener
no
que
te
venir,
vayas lejos.
Vas a tener que venir más seguido, entonces.
De verdad, parece, pero increíble.
Yo no sé si eso es casualidad. No, yo no lo puedo decir, porque yo nunca visité a ninguna persona que me dé conocimiento sobre esas cosas. Pero yo respeto mucho eso. Es algo que nosotros tenemos que tener mucho respeto. No digo tener cuidado, tener respeto. Cuando uno respeta a alguien o algo, es porque está haciendo cuidado. Sí, fueron muchas las ocasiones donde yo pensé mucho antes de imaginar que podía ayudarlo. A veces yo lo ayudo sin decir nada, ¿no? Y entonces por ahí le pongo la mano así en la cabeza o en las manos o donde fuere. Y me dice, ¿qué me estás haciendo, negro? Que no, ya no me duele más. Y le digo, mira, si no te duele más, no preguntes y está bien.
Y disfrutá de la mejoría.
Así pasa. Yo le digo, yo no soy no me dedico a hacer ese tipo de cosas, pero a veces cuando yo veo a alguien que está sufriendo mucho, no sé, se me da por ver si yo puedo servirle de algo. No que voy a curar, yo no soy eso, pero sí le puedo servir de algo, porque a veces una persona se autoconvence que el fulano o la fulana, el hombre o la mujer que le puso la mano, él está convencido de que esa persona la está curando y se cura, pero a lo mejor no es así. Yo desconozco todo eso, pero yo respeto porque...
Bueno, se trata de creer justamente. Sí. ¿No?
Yo he visto cosas así, he visto y lo he vivido, pero yo no lo hago, a no ser que vea que es sí o sí, hay que hacerlo, aunque no salga nada.
Ahora, Raúl, esto que decís en relación de curar o de sanar, también, y pensando cómo viviste y vivís tu música, y tu vida entrelazado. ¿La música viene para curar también? ¿Viene a sanar ciertas cosas? ¿O en tu caso nació desde otra vocación?
No. Yo aprendí a tocar el acordeón. Yo era totalmente inocente de hacerlo. Apareció mi papá con un acordeón, chiquito, eso de dos hileras. Pero mi papá es guitarrista. Él no me pudo haber enseñado un instrumento que desconoce. Así que yo lo aprendí solo. Pero andando por ahí, una vez, a lo mejor me está escuchando, por ahí no. Yo era amigo de una señora en Rosario, que me fui a ver una vez y pasó el tiempo y después no la vi más. Pero un día estaba yo en el hall de un teatro y se me aparece esa señora y me agarra la mano y me pone un papel en la mano, me lo cierra y se va. Entonces yo no sabía qué pensar. Y cuando voy, bueno, miro, abro había una carta, una letra escrita, en la que ella me decía que estaba sufriendo mucho de sus partes femeninas. Estaba haciéndose un tratamiento, no sé si de rayos, en su parte sexual. Y dice, yo sufría mucho cuando me hacían tenía un aparato, le estaban haciendo rayos, algo así. Y me dijo, él me escribía, me hizo, pero, dice, un día que yo estaba sufriendo, escucho una música que yo no sabía de quién era. Y entonces yo lo llamo a mi marido, dice, viejo, 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 vení, vení. Dice, mira, no me duele, no me duele. Dice, anda, a la radio y pregunta cómo se llama el tema. Y comprarlo el disco, comprarlo, si te lo dan. Entonces dice ella que viene el marido con un disco. Y ella me dice, se llama La Tierra Sin Mal. Y la música que estaba pasando cuando yo dejé de sentir dolores era La Tierra Sin Mal.
Es una cosa conmovedora la que acabas de contar. Me imagino para vos, ¿no? Que sos quien, quien logró esa maravilla.
Pero claro. Es terrible, anormal de la garganta. Es terrible.
Ahí te traemos más agüita.
Perdón. Es terrible cómo esas cosas tocan hondo. Mm. Me pasó también en un lugar donde habían. Yo siempre pregunto cuando no tengo nada para hacer, gracias negro, para si no hay algún lugar de ancianos, ¿no? O un hospital, y sí, siempre hay, entonces yo voy a tocar. Y un día fui a tocar, eso era en Entre Ríos, y yo llegué, dice, bueno, puede venir a las 6 de la tarde, que ya vamos a acomodar a los abuelos. Yo fui a tocar con el acordeón, saludo, estaban todos ahí, y había un señor que estaba con la cabeza tumbada al costado. Me dice uno de los enfermeros, mire Barbosa, dice, no le diga nada, no hable nada, porque ese hombre hace 5 años que está acá. Gracias, querido. Hace 5 años que está acá y nunca habló. Él come nomás y duerme, come y duerme. 5 años que está así. Bueno, entonces seguí hablando, saludando a otra persona. Permiso.
Sí, vos tomá agua, que mientras nosotros acá estamos escuchando La Tierra Sin Mal, ¿no? Acabás de mencionar ese trabajo, bueno, que tanto movilizó e hizo el bien a esta mujer.
Y yo, claro, yo no sé por qué pasa eso, pero yo saqué el acordeón Y se me acerca un hombre. Y digo, Raulito. Y yo, me pareció cara conocida. Le digo, sí, negro, ¿cómo te va? Yo le digo, negro, todo el mundo. Cosa de preguntarle cómo se llama. Dice, ¿vos no te acordás de mí? Le digo, no. Tocamos juntos hace muchos años. Vos te faltaba el guitarrero. Ya tenía uno nomás. Y yo me puse a tocar con vos. Esa noche nomás fue así. Tocábamos temas conocidos. Yo te pude acompañar con tu otro guitarrista que estaba ahí. Y entonces yo le pregunté. Me dice, yo estoy acá. Dice, no tengo dónde ir. Y digo, ¿vos tenés guitarra? Y él dice, no, yo no tengo guitarra. Por ahí aparece una voz femenina. Dice, yo tengo una guitarra. Yo tengo una guitarra. Y dice, y digo, ¿dónde está la guitarra? Y dice, está como en el tango, está colgada en el ropero. Fue a buscar la guitarra. Y dice, y mete la mano acá en el bolsillito acá del saco, del pantalón. Que algunos lo llaman el chiquilín, sí. Ese bolsillito, ¿no? Sacó y tenía, mira, todavía tengo la púita, la púa, todavía la tengo, pero como yo la guardo, me dice. Y la chica fue y vino con la guitarra, tocamos unos chamamés, bailaron los abuelos, y bueno, y fue así una fiesta, hasta que ya nos íbamos a despedir. Y me dice, y le digo, vamos, yo voy a tocar un tema que todo el mundo conoce. Vamos a tocar Mercedita. ¿Qué les parece? Sí, aplaudieron. Bueno, yo empecé a hacer la traducción, la introducción. Y para cerrar. Y alguien empieza a cantar. Qué dulce encanto, pero a los bien afinado, canta. Y yo no lo podía ver porque estaban otras personas delante. Y una voz de una de las enfermeras le dice, doctor, dice, vaya, llámelo. ¿Qué pasa? Dice, está el mudo, dice, está cantando.
Oh, el mudo. Es tremendo.
El mudo, o sea, vino corriendo el hombre, el director, y estaba cantando Mercedita. Todo cantó, qué dulce canto tiene en tu recuerdo, Mercedita. Viene entonado, y así nació nuestro querer, y yo hice otra vez otra introducción, y él volvió a hacer la segunda parte, cantó. Y, nuestro querer. Se terminó y ¡tac! Volvió otra vez a su estado como estaba antes. Se terminó. Entonces, claro, ¿qué pasó? Yo no me atribuyo nada, ¿eh? Yo no me atribuyo en absolutamente nada. Es la música, es la que suele armar en el espíritu de la gente algo que es no es descriptible, no se puede describir. Tal vez una persona que tenga los atributos como para hablar de esas cosas que yo no los tengo, entonces yo simplemente cuento nomás lo que pasó. Eso sí, terminó de cantar y volvió a quedar otra vez como estaba cuando yo entré. Y bueno, y ahí se terminó.
Es conmovedor lo que acabas de contar, pero además lo has contado tan pero tan bien que es prácticamente una escena de cine, ¿no? De película lo que vas relatando. Muy conmovedor y no me sorprende que haya tantos mensajitos que vayan entrando para vos. Escucha.
Mm. mensajitos que van llegando. Cuando viene un maestro como Don Raúl, yo personalmente prefiero escuchar todas estas anécdotas que son reales y tan desconocidas para nosotros. Lo haría contar su vida entera, dice Hugo Rosales, que es un oyente taxista, que nos escucha desde el taxi.
Rosales, bueno, encantado de saber que te llamas Rosales. Es una hermosa, un hermoso apellido, me imagino que es.
No deberíamos sorprendernos, dice, proponer el bien debería ser lo habitual, pero en estos tiempos Raulito es gente necesaria, nos dice Miguel Ángel. Claro, con estas anécdotas que sí, un poco nos sorprendemos.
Como dice Hamlet, ¿no? Gente necesaria. Vos sos gente necesaria, Raúl.
Yo pienso que también, sí, todos somos necesarios, todos somos necesarios. Ustedes, las mujeres, son más que necesarias porque son la continuación de la vida.
Ves que sos un galán, ya nos tenés a todas enamoradas, es así.
Hola Colo, buenas tardes, Horacio de Ginebra Villegas. Qué placer escucharlo otra vez a Raúl. Qué lindo escuchar tan grande por la humildad que tiene, ¿no? La última vez que lo estuve escuchando fue 26 de diciembre, cuando estuvo en el piso. Ahí yo estaba de vacaciones en Junín de los Andes, mira, de ahí lo estaba escuchando. Así que un gran saludo, mi respeto, y lo seguimos escuchando.
Divinidad total, creo en todo lo que está diciendo Raúl, es así, eso pasa a las personas, solo a las personas de espíritu bueno y de la tierra sin mal, que existe la tierra sin mal, porque cómo no amarlo, Raúl, nos está dando señales hermosas.
Otro mensajito que llega por aquí. Buenas tardes a todo el equipo de Nacional. Gracias por tanto. Gracias, querido Raulito Barbosa, por tu ser, por tu música, por entregarnos todo tu ser en tu interpretar el acordeón. Te queremos con el alma, dice Iris Mabel. Siempre con Damasio, con Don Damasio Esquivel, lo recordaba, cuando chico con su padre lo llevaba a tocar con Don Damasio Esquivel y luego llegó tan alto con su música. Cariños y bendiciones para por siempre nuestro Raulito. Y no serás, y no te rías, Raulito, me dijiste, no te daba gracia que todavía te digo Raulito, dice Iris Mabel.
Bueno.
La voz de los últimos años del conjunto Alma Guaraní de Don Damasio Esquivel.
Ah, sí.
Sí, divina, sí, sí, Iris. Aprovechamos a saludarla también.
Es una chica a quien, con quien yo tengo, a veces nos hablamos, a veces para hablar de Don Damasio. Yo aprendí mucho con Damasio. Mucho, mucho aprendí con él. Yo tenía 14 años cuando tocaba con Damasio. Y mi papá tocaba la guitarra. Acompañante. Y yo me he llevado muy, muy bien con mis maestros. Ellos son mis maestros. Mi papá fue mi primer maestro. Mi mamá, mi primera maestra, que es la que me enseñó a tener buena dicción, buena palabra. Y mi papá también tenía. Yo nunca lo escuché a mi papá. Proferir un improperio, mira cómo lo dije. Nunca, nunca. Tampoco a mi papá nunca lo escuché gritar, ni nunca lo vi enojado con mi mamá, con su mujer, con la que seguramente ha de ser cierto, que era la Torcaza, su Torcaza, mi mamá. Y yo no lo sabía, pero me dio mucho placer de saber que eso pasó, de eso pasó. Y yo pienso que estamos viviendo un momento un poco complicado. Pero dentro de ese, de esa complicación que hay, hay gente muy buena, gente de mucho, gente de honor. Tal vez no se los distingue muy a menudo, pero que existen, sí, existen. Lo que pasa es que por ahí de repente hay quienes, hay personas a quienes les gusta hacerse ver. Y el otro es más bien prudente. No por no hacerse ver, sino porque su humildad no lo empuja a mostrarse o a mostrar las cosas que él podría en un determinado momento hacer. Yo pienso que muchas veces la misma vida te pone frente a algo importante o a algo inesperado, aunque no sea importante, a algo inesperado. Y es ahí como cuando uno debe reaccionar. Reaccionar no quiere decir moverse. Reaccionar a veces quiere decir estar totalmente quieto, totalmente mudo, solamente mirar y nada más.
Bueno, eso habla de la gente inteligente, todo lo que decís. Raúl, yo, todos acá en el equipo, podríamos quedarnos charlando con vos mucho y seguir así todos embobados aprendiendo de tu sabiduría y también de tu aura, ¿no? Siempre lo decimos, tenés como una energía muy particular, pero sabemos que tenés que seguir viaje, te han venido a buscar acá, aparte de la familia, también está Diego ahí, que además me hace seña porque, claro, en ningún momento dijimos, lo dijimos nosotras solas, sí, acá temprano, pero no mientras vos estabas, que el sábado vas a tener tu show ahí en San Andrés de Giles.
Así es, en San Andrés de Giles. Hace mucho tiempo que no vamos a tocar ahí. Ahí se hacía hace muchos años un festival que se llamaba el Festival del Chancho con Pelo.
Sí, me acuerdo perfectamente, bueno, es verdad.
En lugar de hacer un asado con la carne de la vaquita, se hacía un asado con el chancho con pelo que venía. Bueno, y después, por diferentes razones, no se continuó haciendo. Pero parece que ahora sí, no sé cómo se va a llamar el festival, pero yo voy a estar porque es gente muy linda, yo los quiero mucho, y nos vamos a juntar. Va a ser el último día que vamos a estar aquí tocando en Buenos Aires para gente, para el público.
Yo creo que me engancho ahí, ¿eh? Después charlemos, Diego, a ver cómo organizamos el viaje, pero me parece que esa no me la pierdo.
Y después ya nos vamos para París, vendremos el año que viene de nuevo.
Ahí también nos enganchamos, dice Diego. A París también vamos con vos, te seguimos a donde vayas.
Qué lindo. Bueno, chicas, ha sido un placer muy grande la invitación. Realmente me siento muy, muy contento, muy feliz de estar aquí con ustedes y de escuchar a la gente que envía sus buenos augurios para este trotamundo con acordeón.
Te queremos, Raúl, ¿eh? Grande, Raúl Barbosa, un capo, total, gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes. Thank you.
Rita. Bueno, don Raúl, la verdad, tanta sabiduría, tanta paz que hay en su decir, nos transmite a nosotros una sensación de bienestar, de, no sé cómo explicarlo. Y sí, a veces nos pasan cosas en la vida que no tienen explicación. Porque Dios nos hace ver que somos gente, no sé, a mí yo tengo muchas cosas que me han pasado que no tienen explicación. Y no las cuento porque creo que me van a decir que no es cierto. Así que lo entiendo perfectamente y le mando un gran abrazo y gracias por estar ahí.